RSS.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos. La verdad es que si uno va por diferentes zonas de la ciudad de Orense, se encuentra con muchas pintadas, pintadas que están generando un feísmo absoluto en distintas zonas de la ciudad, entre ellas en el casco histórico. Hoy el Partido Socialista ha presentado una iniciativa en la que insta al gobierno municipal a poner en marcha con carácter de urgencia un plan de choque para la limpieza de pintadas y también la eliminación de cartelería ilegal y la recuperación de espacios degradados de la ciudad. Los socialistas también reclaman la creación de un programa específico para la limpieza de pintadas y la eliminación de cartelería ilegal, coordinadas, dicen, por la Policía Local y la Concejalía de Limpieza, para identificar todas las pintadas no autorizadas a sus autores y así la apertura de expedientes y la adopción de las medidas oportunas en base a la normativa vigente. Y la mayor parte se concentra en el casco histórico, y es una pena, Amelia, ver un casco tan bonito como tenemos y que en algunas zonas, en todas partes,
es lamentable. A mí es que me pone de los nervios. Y lo que dices tú de la cartelería, ahí ya se sabe, además, en la mayoría de los casos, quiénes son, porque los carteles los firma alguien siempre. Convoca a alguien para hacer algo, o eso normalmente lleva una firma. Y ya está bien, y ya está bien. Yo me acuerdo de ver en paradas de autobús, donde además está prohibido colgar carteles, pues carteles de determinados partidos políticos, ¿vale? Que a lo mejor se creían eso, que, bueno, pues como soy un partido político puedo colgar. Mire, si está prohibido colgar carteles, está prohibido colgar carteles. Para la derecha, para la izquierda, para el centro, para arriba y para abajo, para todo el mundo.
Para todo el mundo, sí.
Bueno, pues yo, ya te digo, recuerdo y decía, pero bueno, esto es que no tiene nombre. Bueno, pues no sé si lo siguen colgando, si no, pero ya está bien. En las paradas de autobuses, las marquesinas de los autobuses, hay muchos ejemplos de eso. Pero bueno, también en paredes de casas, de edificios.
Sí, también.
Y,
también.
Hombre, por favor, es que yo no tengo por qué en mi casa estar aguantando que fulano, mengano, citano o lo que sea esté pegando cada dos por tres un papel, y además lo pegan con una cola de estas, deben de ser de no sé, casi queda soldado al papel a la pared. No, es una vergüenza. Y las pintadas no te quiero ni contar. Pero eso, o los que arrancan la pintura del mobiliario urbano. Yo tengo aquí muy cerquita de mi casa uno de los parques aquí del Couto, un parque infantil, donde yo recuerdo que recién repintado la muralla del parque, a los dos días, porque estaba hecha como de, al principio, como de con losetas de pizarra, que los chavales se encargaban de ir arrancando cada día, sacaron las losetas de pizarra, pintaron de color azul precioso, y a los dos días ya estaba alguien rascando con la uña el color azul, ¿vale? Raca, 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 y ya quedó hecho una porquería otra vez. Entonces, bueno, la gente no sabe valorar, no sabe respetar lo ajeno. Y como digo yo, ¿a qué no lo haces en tu casa eso?
Claro, claro.
¿Por qué no pintas el salón de tu casa o el pasillo? A ver, ¿qué te dice tu madre?
Claro.
El guantazo que
tienes toda la razón.
Hombre, por favor.
Eso no
es
lo hacen en su casa, ni en su edificio, ni en sus aledaños, seguro. Y vienen a hacerlo en otro sitio, sí.
Entonces, ¿a qué no te dedicas a romper las sillas de tu casa? ¿Por qué rompes los bancos? ¿Por qué no? ¿A qué no te dedicas a rascar la pintura de tu habitación? Bueno, a lo mejor sí, yo qué sé. Espero que no.
No.
Espero que no.
Lo hacen fuera.
Bueno, entonces, pero hoy es una vergüenza.
Podríamos hablar de varias zonas del casco histórico, fundamentalmente la zona sur, que es la que está más degradada. Hay mucha diferencia entre la zona norte y la zona sur del casco histórico, pero son varias las zonas donde hay pintadas. Y reitero, es feísimo para la ciudad antigua de Orense. Es lamentable, ¿no?, que no se identifique a los autores. Pues ahí está esa propuesta que llega a pleno. Veremos si se tiene en cuenta y si se toman las medidas oportunas, ¿eh? Porque ya está bien lo que tú dices. No lo hacen en su casa, no lo hacen en su edificio, pero sí lo hacen dañando en lo que es el mobiliario, en muchos casos, lo que es la situación de la ciudad, en diferentes plazas y en diferentes zonas de la capital de las Burgas. En una iniciativa que nos acaban de contar el Colegio Luis Vives de Ourense, van a lanzar obradoiros para niños de 11 y 12 años sean o no alumnos del colegio, para este sábado, día 12 de febrero. Los obradoiros son totalmente gratuitos. Aseguran que van a hacer las delicias de estos niños. En esta ocasión habrá un obradoiro de cocina en colaboración con la Escuela de Hostelería de Orense y programación Scratch. Y para inscribirse es necesario hacer una inscripción previa a través del teléfono 988-2420-00 y también disponen de más información en la página web luisvivesourense.com. Son obradoiros para niños de 11 y 12 años, sean o no alumnos de ese colegio, del colegio Luis Vives, y este sábado un obradoiro de cocina en colaboración con la Escuela de Hostelería de Orense. Es la 1:25, hacemos una pausa y hablamos con el delegado territorial de la Xunta en Orense.
Foro La Región, jueves 10 de febrero, le invita a la conferencia coloquio Encuentro con María de Villota, con Emilio de Villota y Alfonso Jiménez Prado. Entrada libre hasta completar aforo. Si quiere inscribirse con antelación, puede hacerlo en foro.laregion.es. La Región, lo que cuenta es Ourense.
COPE Ourense.
Estar informado.
Lunes 7 de febreiro é o momento de entablar comunicación co delegado territorial da Xunta en Ourense, don Gabriel Alén, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Quería preguntarlle en primeiro lugar pola visita esta mañá do vicepresidente da Xunta, Francisco Conde, ao campus de Ourense. Como foi esa visita e con que objetivo?
Sí, pues bueno, visitamos acompañados de todos los responsables de la universidad, tamén do secretario xeral de universidades e co vicepresidente segundo, pues as obras efectuadas ao amparo da orde de axudas de eficiencia energética para universidades, pues obras de instalación de iluminación LED, xeotermia e instalación de fotovoltaica, unhas achegas económicas por valor de 725.000 euros e que pretende, por un lado, pues, fomentar o consumo de energías renovables e, por outro lado, aminorar a factura eléctrica, que, como todos saben, está en precios históricos, por tanto, unha encomenda importante. En da Xunta de Galicia estamos comprometidos con esta aposta polas renovables, dende a Consellería de Economía, un total de 110 millóns de euros neste ano 2022, tanto para empresas, PMEs e autónomos, e tamén recordado o Plan Renove e Plan Move de 3 de automoción, tamén como un compromiso polo medio ambiente, por energías renovables, e tamén, como decíamos, por a minoración de consumo eléctrico, e tamén dende a Consellería de Medio Ambiente, como vimos de anunciar estas semanas pasadas, pues, a través das axudas para deficiencia energética a través de vivenda. E no contexto dunha cidade, dunha provincia, pues, con recursos importantes de renovables, de xeotermia, a través dos recursos mineiros. A recordar, pues, tamén ese gran potencial que temos no hidrotermalismo, nestes recursos termais que pretendemos poñer en valor. O mellor recurso, decimos, de Europa sempre, pero intentando poñelo a disposición, as súas instalacións, nas mellores das condicións. E recordar esa chega de 1 millón de euros tamén para concellos que están a adecuar a lei de usos lúdicos termales, ese millón de euros para adecuar esos espacios e dalos e poñelos a disposición dos visitantes nas mellores das condicións. Por lo tanto, pues, compromiso da Xunta de Galicia, pues, coas energías renovables e cos recursos mineiros da cidade.
Falando de migración, o pasado venres estivo aquí en Ourense o secretario xeral de Migración da Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, que visitou con vostede a oficina de asesoramento o retornado, que está situada na avenida da Habana. Un acompañamento delegado a máis de 700 persoas para retornar, non, a súa terra.
Sí, dende febreiro do ano 2020, unha data complexa, na que se iniciaba, pues, a pandemia, pero a pesar de todo eso, pues, unha serie de consultas, tanto telefónicas como presenciais, considerable e importante, polo tanto, animar a que se acheguen. O objetivo desta visita, pues, é dar a coñecer estos servicios importantes, moi valorados por aqueles que acceden a eles. Un servicio, pues, nos que se intenta, pues, asesorar, dar información a todos aqueles galegos que están no exterior e queren retornar a Galicia, ou ben aqueles que se retornaron pues no sé, o acompañamiento diario en cuestiones como búsqueda de vivienda, empleo, educación, para homologación de títulos, importante, o también como consultas de no ámbito de extranjería para todos aquellos familiares de retornados que también venen unas unidades familiares uh-huh. que necesitan asesoramiento ante o ministerio. Por lo tanto, un balance muy satisfactorio y animar a todo aquel que o precise pues a chegarse y decir pues que también queremos ampliar estos servicios, servicios profesionales con personal cualificado, estamos en disposición de eso. Y informar también las dos líneas de ayuda, una de la aberta a becas BEME, que permite hasta 250 becas de universitarios galegos no exterior que poden retornar a Galicia a cursar os seus másters profesionais e que en moitos dos casos supón unha inserción no mercado laboral galego, por lo tanto, captando galego, captando talento en Galicia nas nosas empresas, un 70% de éxito en este sentido, un 70% dos galegos que venen a executar estas becas BEME pues acaban no mercado laboral galego. E recordar tamén como son esas becas de emprendemento para que galegos no exterior poidan vir a Galicia a emprender os seus negocios.
Pues importante esa línea de axudas ao retornado e está esa oficina de asesoramento ao retornado que está situada na Avenida Habana da cidade das Burgas. Como importante tamén a línea de axudas de vivenda, de esa maneira desenvolveuse un acto informativo pasado xoves, como foi?
Sí, pues quixemos convocar para informar e máis que nada para meternos nunha línea de traballo, nun compromiso. Por tanto, eu quero felicitar, agradecer a todos eles nesta convocatoria, a todos os representantes relacionados co ámbito da vivenda, os concellos, son aqueles que dan as licencias e transmiten información aos veciños, os colexios profesionais como aparelladores, arquitectos, constructores, xestorías, Federación de Asociacións de Veciño e, fundamental, medios de comunicación pues, para informar, que sirvan de interlocutores hacia os veciños destas líneas de axudas e, por lo tanto, buscar un compromiso a futuro co objetivo pues, de que aquel veciño que queira acceder a unha vivenda venga a través das vivendas de promoción pública, suliñar a importancia de que todo aquel que precise un recurso de vivenda en promoción pública se inscriba no registro de demandantes. Por outro lado, que poida aquel que queira acceder mediante aluguer ou mediante axudas de adquisición, pues, que poidan ter conocimiento delas, ou aquel veciño que queira rehabilitar con as diferentes líneas como de conservación, mantemento, eficiencia energética ou accesibilidade. Por lo tanto, buscando un compromiso, unha movilización de recursos histórica de que se pretende entre a financiación público e privada de 360 millóns de euros que pretendemos que veñan a Ourense. Por un lado, pues, para generar actividade na propia rehabilitación, emprego, por outro lado, ofrecendo oportunidades de vivenda en condicións accesibles e condicións favorables, e importante tamén mellorando a paisaxe urbana dos nosos núcleos de población, tanto nas cidades como no rural, e promovendo pues, dous mecanismos que para nós son esenciais, como son as áreas de rehabilitación integral, 4 na cidade de Ourense, ou as áreas resurbe, 6 en Galicia, unha no Concello de Rivadavia, e hai que desfuliñar os contactos que temos co Concello de Ourense para poñer en valor o seu casco histórico e para intentar potenciar as súas 4 áreas, todavía moito máis, ou para implantar un novo área resurbe, que fora dun ámbito de rehabilitación de vivenda ou do núcleo tamén das instalacións públicas municipais, tamén supón unha actuación integral no ámbito económico, no ámbito social para esa determinada localización.
Unha semana donde se aprobou o plan de usos e xestión do Xurés no Consello da Xunta do xoves pasado, isto que vai a supoñer, delegado?
Sei un longo traballo de moito tempo, tanto dos técnicos como tamén das consultas previas con Tecores, Comunidades de Montes, Gandeiros, superando un período de exposición pública e ora aprobando, como decíamos, un documento de ordenación do territorio e dos usos e proteccións de cada unha das zonas establecidas. É dicir, o plus o que ven a facer pues, é permitir nun parque natural como o Xurés, que ten algo moi singular, que quizás dos parques naturais onde convive máis población, pois que venga a pacificar esa aproveitamento que aí se leve a cabo en ese territorio, pero salvaguardando pois, o que é o interés e a protección do medio natural como é este ámbito. Por lo tanto, supón investimentos importantes de ata 15 millóns de euros na próxima década e eu penso que é unha gran noticia para o territorio, para a protección deste medio natural e para pacificar para conciliar esa, como decía, protección del medio natural, pero deixando pues también vivir, de hacer los aprovechamientos necesarios turísticos y económicos na población.
Quería preguntarle por el informe do Consello da Xunta sobre a implantación da gratuidade de 0 a 3 anos nas escolas infantis de Galicia, unha noticia moi aplaudida, sen lugar a dúbidas, pola sociedade ourensana.
Como todos saben, unha das grandes apostas da Xunta de Galicia é o ámbito social e o reto demográfico. De feito, é a lei pioneira da Comunidade Autónoma Galega, con esas casas niño, tamén un recurso pioneiro no rural, con ata 5 nenos de xeito gratuito, e como non, pois a gratuidade das escolas infantis. Empezamos no ano 20, en setembro do 21, perdón, coa gratuidade de ata 0 a do segundo fillo e superiores. E agora, pois, xa coa implantación a través dos orzamentos do ano 2022, pois da gratuidade total, en este caso, con recursos propios das escolas infantis de carácter público, onde tamén estamos facendo unha aposta para mellorar as instalacións, pero tamén no ámbito das municipais, o que supuso esta gratuidade, pois un total de 4,4 millóns de euros na primeira parte, na primeira fase, para gratuidade de segundo e posteriores fillos, e agora que a gratuidade total vai supeñer unha achega hacia os concellos de 6,8 millóns de euros. Por tanto, unha reto importante, reto pioneiro ambos, tanto a lei de impulso de reto demográfico, casas niño, ou esta gratuidade que consideramos que é unha gran aposta da Xunta de Galicia.
Durante 3 sesiones plenarias bloqueouse políticamente a posta en funcionamento en Ourense do que sería a residencia de maiores da Fundación Amancio Ortega, que xeneraría máis de 120 plazas do maior e ademais máis dun centenar de postos de traballo, que non suporía ningún euro de coste para as arcas municipais do Concello Ourense. Mañá terá lugar unha convocatoria pública informativa sobre a residencia da Fundación Amancio Ortega no solar da antigua estación de autobús no barrio da Pina a partir das 6 da tarde. Está aberto a grupos políticos, a ciudadanía, para dar a coñecer ese proxecto importante, non sei, delegado?
Sí, eu penso que é unha oportunidade histórica, outra máis que se nos presenta agora en Sera, que non podemos prescindir. E é unha oportunidade histórica tamén, e os propios veciños están convencidos tamén, para ambos barrios, tanto o Pino como das Termas. Por tanto, pois hai algo penso que non se fixo nunca, moi poucas veces, pois facemos unha convocatoria aberta a todo aquel que queira asistir, veciños, representantes dos medios de comunicación, representantes dos grupos políticos, que poidan in situ, que é onde mellor se ven as cuestións, onde mellor se aprecian, pois no solar da antigua estación de autobuses, pois para informar deste proxecto, da importancia deste proxecto para Ourense. Un proxecto, como ben decía, dunha residencia pública para 100 maiores, unha residencia vanguardista con todos os avances e con mellor garantía de calidade. Temos unha experiencia previa que é o Centro de Intergeneracional da Fundación Amancio Ortega, con todo aquel que o pudo visitar, pois tanto nas cualidades de materiais como nos servicios, pois é extraordinaria. Un investimento de 12 millóns de euros, os postos de traballo directos e indirectos, é dicir, da propia construcción desta residencia, despois, pois que a mí gustaríame unha pequena anécdota, que según se fixo público, pois unha persona xa preguntaba, oi, onde pode presentar o currículo? Eu penso que eso é a reflexión que temos que facer. Sí. Non podemos estar discutindo sobre facemos ou non facemos isto. Eu penso que temos que estar discutindo en que momento xa podemos empezar as empresas de construcción a optar a facer esta obra, en que momento podemos presentar o currículo ou os nosos maiores en que momento poden acceder. Por tanto, non hai tempo que perder. Nos facemos unha aposta firme. A conselleira achégase a Ourense martes 18 horas, e o que pretendemos, eu penso que un tren que iniciou o seu percorrido e a estación de destino é fixa neste solar, e non é o único que pretendemos, é que se incorpore o maior número de grupos políticos. Pretendemos ir todos xuntos da man para algo que non pode haber discusión, que é fundamental para Ourense.
Pois o Gallase xa unha semana importante. Mañá, coa Consellería de Política Social explicando este proxecto, e o venres no Pleno do Concello Ourense votando a favor desta residencia maiores da Fundación Amancio Ortega. Don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, moitas gracias por acompañarnos e moi boa tarde.
Boa tarde, moitas gracias.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales:
Talleres Di Auto en Urbanización Madrigal,
Clínica Dental Santo Domingo,
Floristería Jamaco,
Grupo Dilana de Raza,
Cafeterías Gaya,
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar,
Chamos Martínez al lado Plaza de Abastos,
Gasolios La Tequina en Coles,
Autosport Especialistas Jaguar y Land Rover,
Jesús Lorenzo Hijos Estación de Servicio Castadón,
Panadería Tito Pan y Empanadas Artesanas,
Parrillada Mieiral,
Colegio Miraflores Ourense,
Centro de Reconocimiento Médico Psicotécnico Juan 23.
Vive el invierno con tu radio. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Este fin de semana, un hombre de 78 años, natural de Ganade, en Cinzo da Limia, perdía la vida en un incendio registrado de madrugada en su vivienda. Vivía solo en esa vivienda desde hace meses y la madrugada del sábado se originaba un incendio, posiblemente a causa de una estufa de butano, y fallecía este septuagenario. El hombre fue hallado bajo los escombros por los servicios de emergencia. No fue el único incendio de las últimas horas. Bueno, en este caso fue el sábado por la noche, este incendio en la comarca de Limia, porque Amelia, nos hablabas antes de un incendio que tuvo lugar en Obarco.
Sí, tuvo lugar esta mañana en Obarco de Valdeorras. Bueno, fue el incendio de una chimenea, concretamente en una casa de la calle Caneiro do Bigache, en la conocida como, bueno, es una de las calles del conocido barrio de las Huertas en Obarco. Los vecinos alertaron al 112 del fuego y desde el 112 se avisó a los bomberos del parque comarcal, a los GES, a la policía local, a la protección civil. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales, sino que bueno, el fuego lo que ocasionó fueron sí daños materiales. Y ya en la página web del 112 se encuentran consejos para tener en cuenta las viviendas que tienen chimeneas, y hablan sobre todo de la necesidad de un buen mantenimiento de las chimeneas para que funcionen correctamente, de la limpieza para evitar incendios como este. Así que bueno, pues afortunadamente, eso sí, no hubo daños personales.
Los que quieran ir por las calles Día de la Banda y Manuel Fernández García en la ciudad de Orense, deciros que hoy el Ayuntamiento de Orense inició las obras de reposición del firme en estas dos calles. Las actuaciones está previsto que duren 2 días. Durante estos 2 días, la calle, por tanto, va a estar cerrada al tráfico. Solo se permite el acceso a residentes en estas dos calles, Día de la Banda y Manuel Fernández García, en la ciudad de Orense. Es la 1:42. Vamos a meternos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un día como el de hoy, en 1632, en Madrid se convocaban las Cortes. En 1705, en el marco de la Guerra de Sucesión Española, fuerzas franco-españolas asaltaban Gibraltar. En 1863, en la costa de Auckland, en Nueva Zelanda, se hundía un barco donde fallecían 189 personas. Más tarde, en 1876, en los Estados Unidos, Alexander Graham Bell patentaba la invención del teléfono. En 1904, un 7 de febrero, en Baltimore, en Estados Unidos, en 30 horas, un incendio destruía 1.500 casas y causaba centenares de muertos. En 1913, en España, el rey Alfonso XIII efectuaba un vuelo en el dirigible España, así se llamaba este dirigible. Y en 1928 tenía lugar la primera expedición postal aérea entre Madrid y Barcelona. En 1985, en España, la banda terrorista ETA asesinaba a Carlos Díaz Arcocha, jefe de la Ertzaintza. Y un día como el de hoy, un 7 de febrero del año 2000, hace 22 años, en Belgrado, en Yugoslavia, el ministro de Defensa, Pavel Bulatovic, era asesinado a tiros en un restaurante. Y atención a la situación del COVID-19, porque aunque bajan los casos activos, hoy ya estamos en 5.185, muy diferente a la situación que vivíamos hace algunos días, sí se están incrementando paulatinamente las personas hospitalizadas. Hoy son 114 las que están ingresadas en planta por COVID-19 en los 5 hospitales ourensanos, 99 de ellos en el complejo hospitalario, 7 en el hospital de Valdeorras, 5 pacientes en el hospital de Verín, 2 en el centro médico El Carmen y un paciente en la clínica Santa Teresa del hospital Cosaga. Hay 4 pacientes que están ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Que la Diputación arrancó el compromiso de la DIF de reparar 16 kilómetros de la red viaria provincial afectados por las obras de construcción de la línea de alta velocidad. Y que la Xunta de Galicia ha instalado esta semana pasada 2 nidos de cigüeña blanca en el ámbito urbano de la ciudad, con un objetivo: ofrecer localizaciones alternativas para las cigüeñas que en 2021 criaron en la ciudad, y de esta manera se seleccionaron los emplazamientos más adecuados. Los agentes ambientales supervisaron los trabajos de instalación previamente, junto con personal técnico del Servicio de Patrimonio Natural de la provincia, mantuvieron contactos con la Asociación de Amigos de las Cigüeñas y la Sociedad Galega de Historia Natural. Y seguimos contándote más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Real Academia Galega presentó esta mañana los actos del Día das Letras Galegas, donde se va a homenajear a un ourensano, al valdeorrés Florencio Delgado Gurriarán. Siguiendo esta comparecencia estuvo Amelia González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, la Real Academia Galega va a celebrar el 17 de mayo en Córgomo, el pueblo de Vilamartín de Valdeorras, donde en 1903... nació Florencio Delgado Gurriarán. El presidente de la Real Academia Galega, Víctor Freixanes, anunció hoy en una rueda de prensa la programación que se va a desarrollar a lo largo del día en torno a la figura del poeta valdeorrés, y explicó que el alcalde de Vilamartín está preparando la casa de Delgado Gurriarán para que los miembros de la Academia puedan celebrar allí el 17 de mayo. Pero ya el 16 habrá también actividades que incluyen un concierto organizado por el Consello de Cultura Galega.
O 16, parece ser que os amigos tamén de Valdeorras van facer unha recepción aos académicos solemne para que Valdeorras se sinta implicada, non só o Barco e Vilamartín, que están representados aquí, sino para que se sintan representados os concellos todos da, e as asociacións culturais, etc., das terras de Valdeorras. Ese mesmo día, ademais, creo que o Consello de Cultura Galega celebra ali o seu concierto anual, e no que estaremos todos presentes.
El propio Día das Letras Galegas, en el acto central de la Real Academia, intervendrán Ramón Villares, historiador, que hablará del exilio de Delgado Gurriarán, Rosario Álvarez Blanco, que hablará de la lengua de Valdeorras y de la poesía del autor, y Jesús Alonso Montero, que hará una glosa de la figura de Delgado Gurriarán. Además, se va a distribuir el discurso impreso que Delgado Gurriarán escribió en su día para ingresar en la Academia Gallega. La Real Academia va a presentar en Vilamartín de Valdeorras, además, también el material sobre Delgado Gurriarán, han dirigido a los niños dentro de ese apartado de A Primavera das Letras que se encuentra en el portal da Lingua Galega.
Es la 1:52, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis Anjou Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Un día más brilla el sol en la provincia de Orense, tenemos cielos despejados, la mañana estuvo fría a lo largo de toda la geografía orensana, hoy llegaremos a máximas de 14 grados en Obarco, 16 en Verín, 17 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis Anjou Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras, ¿con qué nos encontramos?
Con obras en varios puntos. Por ejemplo, en la autovía AG53, desde el kilómetro 64 y al 65, dirección Ourense, el carril derecho está cerrado. Y también encontramos obras en la carretera OU 525, En este caso, entre los kilómetros 219 y 233, hay estrechamiento de carriles que afectan a ambos sentidos de circulación. Hablamos ahora de cortes móviles, los que tenemos en la carretera OU636 desde el kilómetro 0 al 10, en la OU540 desde el kilómetro 10 y hasta el 20, en la OU301 desde el kilómetro 0 y hasta el 10. En estos tramos, recordemos, hay cortes móviles y afectan a ambos sentidos de circulación.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La Xunta de Galicia presentará mañana martes, día 8 de febrero, una recreación del centro de mayores de la Fundación Amancio Ortega. Este acto, con la presencia de la consejera de Política Social, Fabiola García, se va a desarrollar a las 6 de la tarde en la propia parcela de la vieja estación de autobuses situada en el barrio de Opino. La Administración Autonómica pretende dar a conocer la residencia de mayores planteada, que le dará una nueva vida a la parcela y también a los vecinos. Lo contaba hace unos instantes en los micrófonos de la cadena COPE el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén. Hablaba de que es importante este proyecto para Ourense, que será además vanguardista y tendrá todos los avances. Gabriel Alén destacaba en la cadena COPE que supondrá una inversión de 12 millones de euros y que no costará ni un euro para las arcas municipales. A ese acto, mañana a las 6 de la tarde, está convocado desde el alcalde de Ourense hasta los distintos grupos políticos y también los vecinos de la ciudad.
Donde mejor se aprecia, pues, no solar de antigua estación de autobuses, pues para informar de este proyecto, la importancia de este proyecto para Ourense. Un proyecto, como bien decía, de una residencia pública para 100 mayores, una residencia vanguardista con todos sus avances y con mayor garantía de calidad. Tenemos una experiencia previa que o centro de intergeneracional, la Fundación Amancio Ortega, con todo aquel que pudo visitar, pues tanto las cualidades de materiales como los servicios, pues extraordinaria. Un investimento de 12 millones de euros, los puestos de trabajo directos e indirectos.
Llegó a pleno 3 veces y fue bloqueado. Se espera que en esta cuarta vez que llegue a pleno municipal, esperan contar con el apoyo de los representantes políticos para sacar adelante esta residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega. El Partido Socialista de Ourense presentó una iniciativa que anunció esta mañana en la que insta al gobierno local a poner en marcha con carácter de urgencia un plan de choque para la limpieza de pintadas, eliminación de cartelería ilegal y la recuperación de espacios degradados de la ciudad. Los socialistas también reclaman la creación de un programa específico para la limpieza de pintadas y la eliminación de la cartelería ilegal, coordinado por la Policía Local y la Concejalía de Limpieza, para la identificación de todas las pintadas no autorizadas y sus autores, la apertura de expedientes y la adopción de las medidas oportunas en base a la normativa vigente. Desde el PSOE defenderán una moción en ese sentido en la sesión plenaria de este próximo viernes e instan al Ayuntamiento de Ourense a realizar diferentes actividades formativas a través de la Concejalía de Educación e Juventude con el fin de concienciar a los jóvenes de las consecuencias de los actos vandálicos en la ciudad. Aseguran los socialistas que se han incrementado un 30% los actos vandálicos en la ciudad con las pintadas, entre otras cosas, y que eso está dañando la imagen de la ciudad y también nuestro potencial turístico. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla del incendio que tuvo lugar esta mañana. Las llamadas de varios vecinos alertaban sobre las 10:30 al 112 Galicia de un incendio en el barrio de Las Huertas, en O Barco de Valdeorras, concretamente en una casa de la calle Caneiro do Vigache. Decían que no había personas afectadas y desde el servicio de emergencias se dio aviso a bomberos del Parque Comarcal de Arrúa, a los GES, Policía Local y Protección Civil de O Barco. Afortunadamente solo se registraron los daños materiales que ocasionó el fuego y desde el 112 Galicia advierten en su página web de la necesidad de un buen mantenimiento de las chimeneas para que funcionen correctamente y se eviten incendios como este.
La provincia de Ourense ya vive el entroido. Los cigarrones recorrieron de nuevo las calles de Verín para anunciar que la fiesta acaba de empezar, pero este domingo la actividad entroideira llegó a Xinzo Alim y se convirtió en el centro neurálgico de la celebración con el domingo fareleiro. Ya por la mañana la harina llenó el centro de la villa, sobre todo la Plaza Mayor. Aunque no hubo reparto oficial de harina, los vecinos salieron con su cargamento para dar comienzo a la primera cita del ciclo entroideiro limiano. Recordemos que en el triángulo mágico de entroido abogan por una vuelta a los orígenes, por un carnaval dirigido a los vecinos y a su entorno, pero sin actos multitudinarios, tomando todas las medidas de seguridad, con mascarilla, con distancia social, sin orquestas y sin desfiles. Otros, como el Ayuntamiento de Orense, han abordado el generar un desfile de carnaval el domingo de Entroido y también un concurso de comparsas. Y mientras municipios como Bande y Muiños han anunciado que han decidido suspender los actos de celebración del Entroido debido a las circunstancias sanitarias para este año 2022. La provincia de Orense hoy registra 114 personas ingresadas en planta por coronavirus y 4 pacientes en la UCI. Es un incremento de la presión hospitalaria. El complejo hospitalario tiene hoy 99 pacientes ingresados, 7 el Hospital de Valdeorras, 5 el Hospital de Berín, 2 el Centro Médico El Carmen y 1 la Clínica Santa Teresa del Hospital Cosaga. Los casos activos volvieron a bajar. Hoy son 5.185 las personas infectadas por coronavirus en el área sanitaria de Orense, Berín y Obarco de Valdeorras. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.